Tú prueba y si tenemos que hacerlo esta tarde o
No,
mañana,
no, no, no,
decídeme.
no, 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 si la vamos a hacer ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Hoy es 17 de septiembre de 2020 y este es el episodio 59. Sorpresa hoy, porque en el año y medio de vida que tiene este podcast solo he grabado dos episodios en una semana. Y esta es la segunda semana en la que voy a hacer algo así. Dos episodios en menos de 7 días. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que los Clippers han sido eliminados sin ni siquiera llegar a las semifinales de la NBA o a las finales de conferencia, y eso ha sido un notición, una de las noticias deportivas del año en la NBA, sin duda. Y buena prueba de ello es que ayer, 16 de septiembre, tuvimos el cuarto día de más audiencia en NBAmaniacs.com desde que se inició la pandemia. No me voy más atrás porque creo que hay cosas que ya no se pueden medir comparando con la vida anterior, ¿no? La gente se pasó en masa ayer por nuestra web para ver y comentar lo que había ocurrido con los Clippers, con los Nuggets. Bueno, además de por el impacto deportivo, porque el ser humano es así y le gustan ciertas noticias, y creo, yo de hecho estoy convencido, que en la comunidad NBA había una amplia mayoría a favor de que los Clippers cayesen, que fuesen eliminados. Así que he decidido que hoy se podía hacer un buen episodio charlando con un aficionado de los Clippers, y da la casualidad de que entre los escasos aficionados a los Clippers que hay en España, uno de ellos es amigo mío y hoy va a estar en este podcast charlando un rato sobre lo que ocurrió ayer. A mi amigo, por cierto, lo vamos a llamar Mr. X, ya que no podemos revelar su identidad. Así que bueno, vamos a saludarle. ¿Qué tal estás, Mr. X? ¿Cómo andas?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todavía triste, triste todavía.
Triste. Por ahí quería empezar, por tus sensaciones tras la eliminación y el estado de ánimo.
Bueno, pues sensaciones, la verdad, bastante, bastante raras. Más que nada porque yo creo que casi todos o los que seguimos más o menos la actualidad de los Clippers con cierta afición, nos habíamos ilusionado bastante con este año, con las últimas llegadas de ciertos jugadores, con la dinámica que había más o menos tomado el equipo. Y bueno, tras tantos años de frustraciones, entre comillas, por decirlo de algún modo, este año se había visto un poquito de luz con todo esto, sobre todo con la llegada de Kawhi, y la verdad que tristeza, tristeza, ante todo tristeza.
Claro, es que, bueno, no sé, esta pregunta no sabía si dejarla para el final o dónde meterla, pero yo creo que viene bien para el contexto. A ver, tú lo has dicho, que era una temporada ilusionante después de tantas campañas no malas y no llegando a donde buscan todos los equipos. A ver, ¿tú por qué eres de los Clippers y desde cuándo eres de los Clippers? Pero sobre todo, ¿por qué?
Pues fíjate lo que te digo, al ser seguidor de o al seguir un poquito más otro deporte, tampoco siento la afición de una franquicia de baloncesto como a lo mejor me pasa con el fútbol, ni mucho menos. Más allá de que, bueno, pues no seamos americanos y no tengamos ese sentimiento de vivir en la ciudad, de, no sé, de ser cercano a una de las franquicias. No sé, yo creo que me empezaron a gustar los Clippers, aunque te parezca una tontería lo que te voy a decir, por los colores del uniforme, por ser de Los Ángeles, una ciudad que tanto me gusta, y no sé, te guarda cierta simpatía también por ser, entre comillas, también un rival que no llega ni mucho menos al nivel de los Lakers, pero por ser el rival de la ciudad era como, bueno, me gusta este equipo, tal cual, no sé qué. Y sobre todo, ya te digo, aunque parezca una tontería, el tema de la uniformidad, el tema de ser de Los Ángeles, a mí me llamó bastante, bastante la atención. Uh-huh. Y Y para concretar la pregunta, pues no sabría tampoco decirte exactamente en qué momento. Yo creo que llevo siguiendo NBA desde 2000, 2001 o así, pero de forma más intensa desde hace 10 años o así más o menos. Coincidiendo con la llegada de Chris Paul, puede ser que ya sí que me enganchara del todo, pero ya antes conocía bastantes jugadores de los Clippers y me gustaban también. Ponle 2007, 2006, no, no me acuerdo exactamente,
Claro, es que te lo
pero ya te
pregunto
digo,
por eso, porque
justo
es
antes de la
que
llegada de Chris Paul.
es raro que los aficionados, o sea, que haya aficionados a los Clippers, porque aparte de ser una franquicia perdedora durante muchos años, pues eso, que si te fijas en Los Ángeles, pues todo el mundo pues se va a los Lakers, ¿no? Es lo más sencillo ser
Sí,
de los Lakers, está claro. Y entonces, pues bueno, tú te has fijado o te fijaste, hay una franquicia que estaba enfrente, que es para decir, bueno, justo voy a ir con los de enfrente. Entonces, ya volviendo a esta temporada, ¿cómo has visto la temporada en sí? Y si creías realmente, quiero que me des tu opinión real, ¿eh? Si creías que esto podía pasar, que podía llegar un batacazo en playoffs, porque una cosa es decir, bueno, vamos a llegar a playoffs, no somos campeones nada más que por llegar, ¿vale? Nos pueden ganar los Lakers en la final de conferencia, podemos perder las finales
sí.
de la NBA, depende, pero pues eso, ¿tú creías realmente que esto podía pasar viendo la temporada?
El que creyese que esto fuera a pasar ha ido aumentando en los últimos días, en las últimas semanas, sobre todo post-confinamiento y ya llegados a la burbuja. Pero sobre todo se ha ido acrecentando en las últimas semanas, ya la eliminatoria contra Dallas. Ya se empezaron a ver detalles de, se están metiendo en una dinámica bastante mala. Y es como que no eran todos los jugadores, pero es como que se fue arrastrando a unos, a otros, y una sensación bastante rara. Y en cuanto a lo que decías, la temporada es que empezó no de forma aplastante, ni mucho menos, pero sí bien. Hay que tener en cuenta que era un equipo nuevo, por decirlo de algún modo también, con la llegada de dos grandes jugadores, y había que aclimatarse, había que hacerse. Yo supongo que tampoco tiene que ser fácil. Pero yo esperaba por lo menos mínimo final de conferencia, qué menos. Pero las últimas sensaciones no eran buenas, ni mucho menos ya contra el partido. Bueno, yo creo que ya en temporada regular se les veían ya pequeños atisbos de estos, de desengancharse de los partidos, de perder distancias de bastante grandes, y ya la eliminatoria contra Dallas ya fue lo que remató todo esto. Ya, ahí ya se vio que el equipo estaba cogiendo una dinámica que no era nada buena.
Claro, es que, a ver, yo la sensación, mis sensaciones eran los Clippers han tenido dos rachas buenas esta temporada. Creo que una fue en noviembre de 7 partidos, si no me equivoco mal, y otra no sé si entre enero y febrero, o febrero de 6 partidos. Pero aparte de eso, luego ha habido mucho en plan 3 victorias, una derrota, 4 victorias, una derrota, 2 victorias, una derrota. Sí, mucho sube y baja, ¿no? Entonces, al principio decíamos, bueno, pues esto puede ser porque se están aclimatando, porque, bueno, Paul George estaba lesionado, tardó en recuperarse, Kawhi Leonard con el load management, jugando no todo, ni mucho menos, sino un 75% más o menos de los partidos. Y bueno, aún así confiábamos, ¿no? Creíamos que esto iba a ir para arriba. El tema está en que luego ya en enero, creo que es a partir del 20, 25 de enero, hubo una mala racha de los Clippers y ya empezaron a salir cosas del vestuario, pues que decían que no había mucha química, jugadores, Harrell, recuerdo que dijo algo que pasaba algo ahí dentro, pero
Sí.
no sé si eran señales reales o muy potentes o señales que a veces que la prensa las hace grandes porque interesa, pues para conseguir clics o porque simplemente hay gente que le interesa que vayan mal los Clippers, nunca no sabes bien, ¿no? Pero sí es cierto que viendo lo que se ha visto en estas últimas semanas y lo que estaba ocurriendo en la temporada regular era una realidad, o sea, había ciertos problemas en ese vestuario que tal vez se deberían haber atajado de alguna forma. No digo problemas de que se llevasen mal, ojo, sino algo que no estaba funcionando en un grupo para que ese grupo obtuviese el 100% del rendimiento o del potencial que tenían, mejor dicho, porque la plantilla de los Clippers era espectacular y yo de hecho los consideraba el favorito número uno y como tú, sí, esperaba mínimo finales de conferencia. Luego, evidentemente, podía pasar lo que pasase, pero también creía que ahora sin factor cancha, en unas finales de conferencia contra los Lakers, los Clippers todavía eran más favoritos, porque bueno, al final ya sabemos la ascendencia que tienen los Lakers allí en Los Ángeles. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que un poco es la sensación de que veíamos todos señales malas, ¿no? Pero en el fondo confiábamos que los jugadores lo iban a superar y que iban a ser capaces de bueno, cuando llegase el momento clave de venirse arriba. Pero yo creo también, Mr. X, que esto, el no haber dado todo lo que tenían durante la temporada, haberse cuidado tanto y haber estado con esa sensación de, bueno, cuando llegue lo importante vamos a funcionar, yo creo que eso es un error y no sé si estás de acuerdo conmigo, sí. Es en el deporte eso es un error.
Totalmente, totalmente. Además, ir guardándose para mejores momentos o momentos más especiales. Nunca sabes qué es lo que vas a tener delante, cómo va a estar el equipo y sobre todo, pues, en qué momento físico también. O sea, no se sabe exactamente si el haber estado en la burbuja ha hecho que el equipo haya bajado sus prestaciones. El enfrentarse también contra equipos que no viajan, igual que ellos también, porque tampoco viajan, pero que estén más o menos igualados en ese sentido, les ha venido a lo mejor un poco peor. El factor cancha también, como dices, el sentirse un poquito más respaldados. Pero es eso, la dinámica de, bueno, ya llegarán playoffs, no siempre funciona. Esto pasa prácticamente como en cualquier deporte, esperarte a las rondas finales, a las semifinales, a los cuartos de final, etc., para empezar a dar el máximo, hay veces que no hay margen de error. Y en este sentido les ha pasado. De hecho, en el segundo partido contra Denver, que ya no empezaron bien, empezaron a hacer ya malas defensas contra Jokic, ahí ya se empezó a ver como mucha más relajación en la misma dinámica anterior, pero en el peor momento. Entonces es como, no ha servido de nada.
Claro, yo he visto, la verdad es que mucha dejadez en los últimos, en esta serie contra Denver. Tanto en ataque como en defensa, pero en defensa ha sido brutal. Teniendo en cuenta que es el equipo también con mejor potencial defensivo para una NBA moderna, ¿no? Como la de hoy en día, y que haya pasado esto. Entonces, señalar está mal, pero ¿tú crees que había alguna figura, ya voy a decir, de jugadores o incluso en el banquillo, Doc Rivers, al que creas que sea el máximo culpable de que esto haya ocurrido? Y ojo que, según la opinión de cada uno, se puede apuntar en ciertas direcciones, porque puedes decir, bueno, es que Kawhi se le puede señalar porque no ha sido el líder que necesitábamos y se ha perdido el 25% de los partidos por estar descansando, o Paul George ha tenido bajones de rendimiento y no ha dado un golpe encima de la mesa, o Doc Rivers esto lo tenía que haber atajado de otro modo, o pues los suplentes, lo que hizo Lou Williams al principio de la burbuja con lo del club de striptease y irse a comer las alitas y tal, es una cosa, es algo que no tiene ninguna ética profesional. Entonces, ¿tú señalarías a alguien? ¿Crees que hay alguien más culpable o que hay algún factor que sea el que haya hecho que esto haya ocurrido, esta eliminación tan temprano?
A ver, yo creo, sin llevar tampoco un orden lógico y sin excederme en responderte, yo creo que por partes, o empezando sobre todo por el banquillo, creo que Rivers no ha conseguido estimular a los jugadores hasta el último tramo de temporada. Hay otros ejemplos muy recientes en el deporte actual que ha pasado una cosa muy, muy, muy parecida. Pero sobre todo, salir a solucionar problemas que iban surgiendo sobre la marcha. Yo, por ejemplo, en esta última eliminatoria contra Denver, ahí me ha sorprendido que no haya conseguido en ningún momento poder defender o saber defender a Jokic.
¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos todas las semanas, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás tener acceso a todo el archivo de textos publicados. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en extranbamaniacs.com y suscríbete.